Que venimos desandando en este programa especial, en este día que habla de diversidad cultural, del respeto a la diversidad cultural, y acá siempre entramos en una, no sé si contradicción o no, a ver, cuando uno habla de nación, habla de un conjunto con un mismo origen étnico, cultural, o cuando uno habla de ser nacional, o cuando hablamos de cultura de nuestro país, hablamos como algo hegemónico, pero de repente aparece la diversidad cultural. ¿Son contradictorias? ¿No? ¿La diversidad cultural es para que la sociedad no se pelee entre sí? ¿Qué significa esto? Pero se lo vamos a preguntar a quien sobre esto estudia, que es antropóloga, la doctora Catalina Bulio-Basic. Catalina, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por atendernos, Catalina.
No, por favor.
¿Qué es la diversidad cultural en un análisis antropológico?
Bueno, en primer lugar, mi saludo y mi adhesión a los diversos pueblos que precisamente encarnan esa diversidad cultural en el último día de libertad. La diversidad supone la singularidad de la experiencia humana, y en el caso de América y sobre todo América Latina, la enorme diversidad de pueblos, sobre todo con tres grandes tradiciones, ¿no? De agricultores, de cazadores, recolectores, de horticultores, como el caso de los guaraníes, que ocupan en forma muy diversa y muy diferente el continente americano, que es heterogéneo, enfrentan en esta fecha una invasión que tiene características, o sea, que es un episodio histórico a nivel universal, a nivel continental. Es uno de los episodios del colonialismo más fuerte que sufre la humanidad, y esto supone la sujeción de distintas maneras de estos pueblos, cuya trayectoria política era independiente, supone la sujeción a la colonia europea, ¿no? Portuguesa y española. Y también supone la entrada en un régimen en el que, sobre todo en los pueblos agricultores, pasan a ser tributarios. Bueno, está el debate de la esclavitud, pero en unas condiciones tremendas pasan a ser tributarios de estos estados. Otros pueblos, como los cazadores recolectores, serán colonizados en el sentido peor de la palabra ya en nuestra época republicana. Entonces, una primera reflexión es que la diversidad precede cualquier episodio o sistema colonial, porque es la experiencia humana diversa y las distintas formas de adaptación al medio ambiente que tuvieron nuestros pueblos y a sus fuertes tradiciones culturales. Y por otro lado, el proceso colonial, como reflexión, continuó incluso después de la derrota de los imperios aztecas e incas, ¿no? No solo en el desembarco en las islas, sino cuando empieza la fase continental de la conquista. ¿Por qué continuó? Porque si uno tiene en cuenta que un proceso como este es despojo territorial, es negación de la diversidad o de la cultura de los pueblos sobre los que se está asentando este sistema de dominación, eso como núcleo duro ha continuado hasta nuestros días. Yo creo que esta es la parte más, digamos, que más nos tiene que mover a la reflexión.
Ahora, y es una pregunta, Catalina, ¿cómo nos llama la atención? Porque no es que en esta etapa del pensamiento humano, de los estudiosos, seamos más inteligentes que los anteriores. Ya la gente que llegaba precedida de muchos años de cristianismo, de muchos años de pensadores filosóficos, todo eso. ¿Por qué no lo de la diversidad no se la entendió como tal y se tomó la cultura como unidad y como motivo de conquista, y no de esta manera que la estamos tomando nosotros. Esto que pasa de diversidad cultural, ¿nos pasa a nosotros como sociedad o también pasa en otras sociedades del mundo, Catalina?
Bueno, es un poco la negación del otro, ¿no? Hay muchos investigadores que dicen que el sistema colonial tiende a homogeneizar a los pueblos sobre los que domina, y que también pasó en otros continentes, tiende a homogeneizar para el quitarle identidad, lo transforma en una categoría colonial, es un tributario, un trabajador no libre. Entonces, la idea de los pueblos como tributarios, por ejemplo, incluso en algunos registros coloniales se ve tantos negros, tantos indios, porque lo que se estructura, y no dice tantos quechuas, aymaras, ¿no? No menciona grupos étnicos, porque precisamente se vacía de identidad para dominar. Los diversos, entonces el sistema colonial homogeneiza en el sentido de convertir en tributarios, y a su vez a todos los pueblos que no estaban sujetos en el siglo XVII, en el siglo XVIII a Europa, digamos, al sistema de dominación, incluso se los denomina con otros nombres, como el caso de Mataco al pueblo huichí. Es una denominación colonial
y peyorativa,
que incluso niega el etnónimo, como le llamamos los antropólogos, o sea, la propia manera de designarse como persona. O sea, la negación de la identidad es un fenómeno de dominación.
Ahora, Catalina, el hablar de la diversidad cultural es una llave al intercambio cultural, es decir, nos va a beneficiar para que el intercambio cultural de esta sociedad sea válido, tenga buen precio. Me refiero a precio en cuanto a la calidad de que se pueda recuperar la cultura de las diversas comunidades indígenas. ¿Es la llave para llegar a un verdadero intercambio cultural?
Sí, por supuesto. Porque el respeto a la diversidad cultural lleva a lo que se llama la interculturalidad. O sea, que yo pueda dialogar de igual a igual. Si primero no reconozco la cultura del otro, ese diálogo de igual a igual no es posible. Pero están atravesando, quiero llevar a un plano muy concreto este tema. A fines del siglo XX, se elabora toda una normativa de diverso tipo favorable a los pueblos indígenas en general de América Latina, y en el caso de Argentina en particular con la reforma constitucional. Este marco favorable, lo primero que tiende a reconocer en los derechos indígenas, el más importante de los derechos, que es el derecho a la tierra. ¿Por qué es el más importante? Porque garantizado el derecho a la tierra es el soporte de la reconfiguración identitaria de los pueblos, es el soporte de su reproducción social, biológica, cultural. Entonces, en este aniversario de este año 2021, los pueblos indígenas de la Argentina están muy preocupados porque necesitan que se vuelva a prorrogar la famosa ley 26.160. Esta es una ley nacional que surge en el año 2006 y que declara la emergencia de las tierras indígenas y prohíbe los desalojos. Mientras tanto, estoy hablando del 2006, ¿no?, para que los oyentes se ubiquen bien, hace ya varios años. Mientras tanto, la ley establece que tiene que realizarse un relevamiento de tierras reclamadas por los indígenas, una suerte de ordenamiento territorial para después, en un paso posterior, dar ver las posibilidades de propiedad de la tierra, o sea que ni siquiera es una ley que da la propiedad de la tierra, pero obra, digamos, establece una protección al tema de los desalojos.
Creo que es lo más importante hoy, ¿no?
Ya vamos por varias prórrogas, uh-huh. Y la ley se vence dentro de muy poco, y hay un pedido muy grande al Gobierno Nacional, que apoyamos distintas entidades, distintas universidades, distintas organizaciones indígenas, para que la ley 26.160 se prorrogue. Y además de prorrogarse, no es la prórroga misma lo que importa, sino que se pueda debatir y pueda considerarse en la Argentina una ley de propiedad comunal de la tierra. Si nosotros, ese sería un avance enorme, porque los discursos de la diversidad, lamentablemente, los funcionarios, el poder, lo asumió al discurso, sí, respetamos la diversidad. En concreto, prórroga de la ley y tratar de establecer una ley de propiedad comunitaria para las tierras indígenas, porque no es un lotecito para poner la casa, sino son los territorios en los cuales reproducir las economías tradicionales. Entonces a mí me parecía muy interesante para los oyentes de la radio que tengan en cuenta, y si se pueden sumar también a este pedido o pensar para que pueda salir.
Ha sido, Catalina, muy amable. En otra oportunidad ahondaremos más en lo que tiene que ver con la identidad relacionada a la diversidad cultural, pero tomamos como posta esto, que lo más importante es esto hoy, luchar por la propiedad comunitaria.
Sí, gracias. La prórroga de la 2660.
Totalmente, todos estamos levantando esa bandera. Catalina ha sido perfecto, muy amable.
Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? ¿No? Hasta luego.
Bueno, final de esta propuesta con la producción de Rodrigo González Gomesa, en un trabajo importante que ha realizado para que podamos acercarnos. Ha estado Estela y David Torres. ¿Quién es más, David?
Josefina.
René Abraham Ávila, a quien también le agradecemos muchísimo. A todos, para no dejar de pensar de que ya estábamos acá, en este territorio. Ya hemos caminado este suelo, hemos respirado este aire, hemos llorado, derramado sangre. Este es un pueblo indígena. Gracias a todos, gracias David. Siga con Nacional, que ya llega tardes, Tolendas. Chao, gracias.
Hasta luego.
Internacionales. En Chile decretan el estado de emergencia por violencia en cuatro provincias de la macro